Capítulo 8. Ogimako Washer volvió bruscamente a la realidad. Con un sentimiento de culpa recapacitó sobre cuánto tiempo había perdido. Bueno, el tiempo ya no tenía importancia ante ese dolor horrible que sentía. Sentado y oprimiéndose el pecho se preguntaba si iría a seguir el mismo camino que su padre. La puerta fue abierta con toda cautela. Ogi miró sorprendido. ¿Qué era eso? ¿Algún ladrón que iba a asaltarlo? ¿Por qué tanto misterio? La puerta fue abierta un poco más y, con sumo cuidado y prudencia, la mitad de un rostro asomó por la hendija, mirándolo con un ojo. Su secretaria. Al ver que él la estaba observando penetró en la oficina sonrojándose. «Oh, señor Ogi», dijo, «estaba tan preocupada por usted. Vine dos veces antes y usted no me prestó atención. Estaba por llamar al médico por teléfono. Espero que no habrá pensado que lo estaba espiando». Ogi sonrió débilmente, contestándole «No, no, querida, sé que usted no haría eso de espiarme y lamento haberle provocado tal preocupación». La miró con expectativa, levantando las cejas en un buen símbolo antiguo judío de interrogación. «¿Y bien?», preguntó, «quizás usted quería preguntarme algo». La secretaria lo miró con cierto temor al decir «Señor Ogi, durante estos últimos días, otras personas de la compañía, lo mismo que yo, hemos notado que usted está sufriendo dolores muy fuertes. ¿Por qué no se hace hacer un buen examen médico?». «Me he hecho un muy buen examen médico y mi mal es angina de pecho, lo cual es un estado cardíaco, usted sabe. Con el tiempo supongo que tendré que dejar de ser presidente, es decir, si vivo lo suficiente, y he de decidir a quién nombraré en mi lugar. Tal vez debiéramos llamar a una reunión especial de directorio para mañana a la tarde. ¿Querría notificar a todos los miembros?». La secretaria asintió con la cabeza para decir luego: «Oh, señor Ogi, espero que todo salga bien. ¿Piensa que debo llamar a la señora Mako Washer y decirle que va a su casa?». «Oh, no, no», replicó Ogi, «mi esposa está ya muy preocupada por mí. Mejor llame a mi chofer y dígale que traiga el coche. Entre tanto estaré abajo, en la entrada, esperándolo. Dígale que pase tan pronto como llegue». Condesa Ogi echó una mirada sobre algunos de sus papeles y, tomando impulso, los levantó y en un montón los introdujo en la caja fuerte que estaba abierta. Miró su reloj y a su derredor, cerrando y asegurando la caja de caudales. Echó un vistazo a los cajones de su escritorio, cerrándolos con llave uno por uno, después de lo cual salió y descendió por la escalera. Ogi vivía en uno de los nuevos suburbios, aproximadamente a unos 100 kilómetros de su oficina. Era un área extensa de expansión reciente. Miró con asombro todos los edificios que pasaban. Jamás había tenido tiempo de observarlos antes a lo largo del camino a la oficina y de vuelta de ella. Siempre su cabeza había estado sumida en papeles importantes. Pero ahora, por primera vez, miraba por las ventanillas y captaba la vida en derredor, diciéndose a sí mismo: «Bueno, supongo que pronto estaré muerto como mi padre y el mundo seguirá su curso sin mí». «Oh, Ogi, Ogi, creo que harías mejor en llamar al médico», exclamó la señora Mako Washer. «Le hablaré ahora. Pienso que sería mejor el doctor Robbins, él te conoce como nadie». Se movió diligente y pronto la secretaria del médico contestaba su llamada. Al principio, en la bien conocida modalidad característica de la secre, tarea de un médico, la mujer se mantenía algo indiferente y terminante con mucho «oh, el doctor Robbins está tan ocupado que su esposo tendrá que venir al consultorio». Pero la señora Mako Washer, que sabía cómo tratar a ese tipo de gente, contestó: «Bien, señorita, si usted no puede tomar un mensaje razonable me pondré en contacto con la esposa del doctor. Soy amiga personal de la familia». Ogi se sentó ante una comida ligera, sirviéndose de ella distraídamente. No tenía ánimo para nada, no se sentía bien, y pensó que si comía bien sufriría su tensión cardíaca. «Bueno, pienso que me iré a la cama», dijo mientras se levantaba de su lugar en la mesa. «Espero que el doctor Robbins estará aquí dentro de 2 o 3 horas. Son extraños estos muchachos médicos, ¿verdad? Parecen no tener simpatía por lo que les ocurre a sus pacientes. Todos quieren ir a jugar al golf y ver abundante cantidad de cheques». Con lo cual se volvió, caminando lenta y trabajosamente hacia la escalera. En su habitación revisó sus bolsillos, puso el cambio suelto sobre la mesa de luz a su lado y luego, cuidadosamente, dobló sus ropas y vistió un pijama limpio. Estaba esperando al médico. Y se metió en la cama. Durante algún tiempo permaneció acostado solo pensando y pensando en cómo su experiencia era casi exactamente la misma que la de su padre fallecido. Santa María, Madre de Dios, rezó Ori, ven a nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Justamente en ese momento se oyó el tintineo distante de una campanilla y pasos apresurados. Luego, el sonido de una puerta que se abre y de una conversación en voz baja. Entonces la mucama entró, después de subir corriendo las escaleras está el doctor, señor. Lo hago pasar. ¿Eh? Oh. Sí, por favor, hágalo pasar ya. El médico entró y, después de un breve saludo, sacó un estetoscopio de su bolsillo y cuidadosamente auscultó el pecho de Ori. Sí, señor Macoguaschero, usted sufre de nuevo un ataque. No importa, vamos a sacarlo a flote como ya hemos hecho antes. Tómelas. Cosas con calma. Se sentó sobre la cama y una vez más dijo a Ori que era un síntoma indudable de angina en el cual el paciente está seguro que va a morir. Bien. Continuó, toda la gente va a morir a su tiempo, hasta los médicos. No existe un solo caso de que el médico haya sido capaz de salvarse. Todos tenemos que morir y yo tengo un gran número de gente que ha muerto. Pero estoy seguro de que su momento todavía no ha llegado. Hizo una pausa y frunciendo los labios continuó, sería mejor que usted tomara los servicios de una enfermera de día y otra de noche. Creo que esto les daría seguridad tanto a usted como a su señora que está realmente preocupada por su estado de salud, aunque innecesaria. Mente, debo agregar. ¿Quiere que yo me ocupe de las enfermeras? Doctor, dijo Ogi, creo que usted es la persona indicada para eso. Probablemente usted querrá lo mismo que se hizo con mi padre, dos enfermeras durante el día y una durante la noche. Sí, le agradeceré que lo haga. Más tarde, una enfermera subía las escaleras y penetra. Va en la habitación de Ogi. Este la miró desfalleciente. Realmente una defesio, pensó, ¿por qué no podría haber sido una gatita encantadora, en cambio? No obstante, la enfermera era eficiente, puso en orden la habitación y dio vuelta todo de modo que el pobre Ogi no sabía si estaba sobre su cabeza o sobre sus pies. Siempre el mismo problema con las mujeres, pensó para sí, se ponen a arreglar una habitación y dejan todo patas arriba, de manera que el pobre tipo ya no puede encontrar nada. Bueno, será una de las penitencias por estar enfermo, supongo. Mejor será que me aguante. La noche fue desapacible. Ogi tenía dolores y tomaba medicinas y tenía más dolores, y le pareció una eternidad antes que los primeros tenues rayos de luz se deslizaran por entre las tablillas de la persiana. Pensó que probablemente nunca había tenido una noche peor en su vida y, tan pronto como su mujer entró en la habitación, le dijo: «Pienso que tendré que ver hoy al sacerdote. Debo hablar con él y confesarme». Su esposa bajó la escalera y levantando el auricular hizo girar el disco del teléfono marcando el número del sacerdote católico romano. Después de una lúgubre conversación de la señora Macoguascher, oyó que decía: «Oh, estoy tan contenta, padre, estoy tan contenta. Estoy segura de que mi marido estará encantado de que pueda venir a verlo». Después del té de ese mismo día el sacerdote se hizo presente. Ogi hizo salir a la enfermera y ambos sostuvieron una conversación. «Le aseguro, señor Macoguascher», dijo el sacerdote, «que usted ha sido un católico extremadamente bueno y que cuando le llegue el momento de morir indudablemente irá directamente al cielo. Usted ha hecho mucha obra para la iglesia y yo voy a sumar mis oraciones a las suyas». Se arrodilló en medio de la habitación preguntando con tono dolorido: «¿Rezamos juntos?». Ogi asintió con el gesto. Siempre había hallado estas cosas algo desconcertantes. Recordó a su padre, un viejo judío bueno que nunca se había avergonzado de reconocerlo, y pensó que después de todo él era un renegado de su propia fe. Alguna vez había leído que uno no debe cambiar su religión sin un motivo muy importante y reflexionó que no había sido una causa valedera cambiar la religión solo por alcanzar una condición social. Esa noche Ori permaneció despierto durante mucho tiempo, simplemente meditando. Sin duda alguna había mejorado mucho de su dolor, pero todavía no se sentía tan bien como debía. Le parecía tener una particular sensación de vacío en el corazón y a veces experimentaba la asombrosa impresión de que su corazón estaba bueno, él decía latiendo hacia atrás. Pero yacía. En la oscuridad, mirando fijamente hacia afuera el cielo nocturno, entre los árboles que se hallaban muy próximos a la ventana de su cuarto. Se maravillaba de los modos de vida, se maravillaba de los modos de religión. Las enseñanzas que había recibido le decían que, a menos que abrazara la doctrina de Jesucristo, no tendría esperanza alguna de ganar el cielo. Se preguntaba qué había sucedido con todas aquellas almas que poblaron la tierra durante miles de años antes de la cristiandad. Pensó en todos los millones de personas que no habían sido cristianas. ¿Qué habría ocurrido con ellas? Se preguntó, ¿habría alguna verdad en la enseñanza de que, a menos que uno fuera católico, no iría al cielo? Y con este interrogante cayó en un sueño profundo, sin sobresaltos. Durante los días siguientes pareció mejorar. El médico estaba sumamente satisfecho con su estado y con el progreso que estaba haciendo. «Bien, señor McWasher», anunció el doctor Robbins, «pronto le permitiré dejar la cama, pronto podrá ir afuera para gozar de unas vacaciones sumamente necesarias. ¿Ha decidido a dónde va a ir?» Oggy había pensado poco sobre eso, pero no podía decidir totalmente. ¿Dónde iría? En realidad, no quería ir a parte alguna, se sentía cansado durante todo el tiempo. El dolor era menor, pero él no podía explicarse por qué no podía decir que se sentía bien, parecía que hubiera algo que le golpeaba el pecho. Pero el médico había dicho que estaba mejor. Las enfermeras habían dicho que estaba mejor y su esposa había dicho que estaba mejor, y cuando el sacerdote católico había ido a visitarlo también había dicho que estaba mejor por la gracia y misericordia de Dios. Llegó el día en el cual Oggy tuvo permiso para abandonar el lecho. Se puso una hermosa bata y permaneció de pie durante algún tiempo al lado de la cama, mirando por la ventana, viendo pasar el tránsito, observando cómo los vecinos atisbaban lo mismo que él lo estaba haciendo. Detrás de las cortinas ligeramente recogidas. Luego pensó, bueno, no está bien que me quede aquí, en la habitación. Creo que haré una pequeña excursión por abajo. Se movió lentamente hacia la puerta y halló bastante dificultad para abrirla. Tomó el picaporte e inexplicablemente al parecer no pudo manejarlo para lograr su cometido. ¿Había que hacerlo girar? ¿Había que oprimirlo o había que tirar hacia afuera? Permaneció allí un rato, tratando de aplicar el movimiento correcto y al fin, por casualidad, lo hizo girar abriéndose la puerta tan rápidamente que casi cae hacia atrás. Pasó al bien alfombrado corredor hasta llegar a lo alto de la escalera. Puso su pie en el peldaño superior, luego en el siguiente y luego en el siguiente. De pronto lanzó un grito. Un terrible dolor lo asaltó como si un asesino lo hubiera atacado por la espalda. Perdió el equilibrio y cayó de cabeza escaleras abajo. El médico, afortunadamente, acababa de llegar. Corrió hacia Oggy y la señora McWasher hizo lo propio, al igual que la mucama. Todos se confundieron en un montón al pie de la escalera con Oggy a sus pies. Con rapidez el médico se inclinó y, arrodillándose ante Oggy, prestamente le abrió la bata y sacó con gesto apresurado su estetoscopio aplicando la membrana del extremo sobre el pecho del enfermo. Alcanzó su maletín de urgencia abriéndolo al instante. Dentro el médico era muy cuidadoso y consciente. Tenía una jeringa hipodérmica ya preparada. Oggy tuvo una borrosa visión de ella y de pronto sintió un repentino pinchazo de algo agudo y ya no supo nada más. Se produjo un peculiar ruido de zumbido, un ruido extraño, luego un balanceo y después una sacudida. En alguna parte, desde alguna parte, llegaba un sordo murmullo de voces. Oggy no podía entender exactamente qué estaba sucediendo. De pronto se escuchó un sonido estridente de bocina de auto. Abrió los ojos y halló que estaba viajando en una ambulancia, amarrado a una camilla. Sobre un asiento a su lado estaba su esposa. Parecía terriblemente incómoda, pensó, y se preguntó por qué estas ambulancias están equipadas con asientos tan incómodos para los amigos o parientes de los enfermos. Algo más atrajo su atención que vista tan particular, se dijo. Bajando una cuesta los pies de uno quedan más altos que la cabeza. En cambio, subiendo por la otra cuesta. Bueno, era como estar en el sube y baja. Las cosas tenían un aspecto muy extraño. La gente en las calles trataba de mirar ávidamente a través de las ventanillas de la ambulancia a las luces del tránsito, esperando satisfacer su morbosa curiosidad. Y luego parecía como si hubiera colores raros en derredor de las personas. No se detuvo a preguntarse por qué. Sus pensamientos vagaban alternativamente pasando de una cosa a otra. De pronto hubo un choque y un golpe en el frente de la ambulancia y el vehículo se zambulló en un túnel oscuro, produciéndose un repentino cese de movimiento. Mientras la ambulancia se amacaba todavía sobre sus elásticos, el conductor y el asistente saltaron del vehículo y empezaron a forcejear con la puerta. Primero ayudaron a bajar a la esposa y luego, con mucho alboroto y confusión, sacaron la camilla, haciéndole algo que la elevó sobre cuatro sostenes, de modo que pudiera ser empujada fácilmente. Un asistente murmuró a la esposa de Oggy: entré en esa pequeña oficina. Tiene que dar todos los detalles. Seguros, edad, naturaleza de la enfermedad, médico, seguro social, todo. Cuando lo haya hecho, suba a la sala Shift. Con toda rapidez tomaron por los extremos la camilla rodante, haciéndola correr por lo que parecía ser una rampa de carga. En realidad, Ogi tenía un tipo de rampa similar en su fábrica. La iluminación era pobre. No obstante, ellos conocían el camino y empujaban la camilla rodante a paso vivo contestando saludos de enfermeras e internos a medida que avanzaban. Ogi yacía de espaldas con mirada adormilada, preguntándose ociosamente esto y pensando aquello. Se detuvieron de improviso y pudo ver a su costado a uno de los asistentes que presionaba el botón de un ascensor, supuso, y así era, pronto se abrieron grandes puertas y diligentemente los dos hombres de la ambulancia empujaron la camilla rodante hacia adentro. Las puertas se cerraron con su sonido característico y empezó un movimiento en ascenso que pareció continuar durante un rato largo. Al fin se detuvo y el ascensor suavemente produjo un balanceo de inercia en el extremo de sus cables. Las puertas se separaron y una luz muy brillante hirió los ojos de Ogi. Con alguna dificultad pudo abarcar la escena ante él, la oficina de enfermeras, exactamente al costado de los ascensores. Urgente. Caso cardíaco. ¿Dónde lo ponemos? Preguntó uno de los hombres. Oh, él. Un minuto, veamos, si aquí está, unidad de terapia intensiva, replicó la enfermera detrás del escritorio. Los hombres asintieron y dirigieron la camilla a lo largo de un suave pasaje. Se percibían conversaciones apagadas, tintineo de instrumentos metal contra vidrio y la camilla fue desviada pronunciadamente hacia una entrada de acceso. La camilla rodó hasta detenerse, mientras Ogi miraba a su derredor con cierto confuso interés. Le pareció que era un tipo de lugar curioso, una habitación sumamente grande con aproximadamente 12 camas en ella. Se asombró al ver que algunos de los pacientes eran mujeres y otros hombres, y se sintió algo desconcertado cuando pensó que lo iban a poner en la cama con algunas mujeres. Bueno, no exactamente eso, pensó, pero en la misma habitación con un grupo de ellas. Susurró algo y el asistente a sus espaldas se inclinó preguntando. ¿Eh? Ogi dijo no sabía que había salas con hombres y mujeres juntos. El hombre de la ambulancia rió, replicando esta es la unidad de terapia intensiva. Los hombres y las mujeres que hay aquí están demasiado enfermos como para preocuparse por eso. Hubo un nuevo movimiento, voces apagadas, murmullos ininteligibles y la camilla fue empujada hacia adelante. Entonces el hombre de la ambulancia dijo allí, usted está a la altura de la cama. ¿Podrá pasarse solo? Ogi hizo un gesto negando con la cabeza, y el hombre agregó bueno, nosotros lo haremos por usted. Vamos a deslizarlo por el costado. Aquí va. Se sintió trasladado con un pequeño empujón y fue inclinado más o menos hacia un lado sobre una cama del hospital. La camilla fue retirada y los dos hombres de la ambulancia se alejaron de la cama de modo que Ogi quedó exactamente en una jaula, aunque no había nada en la parte superior. «No soy un animal salvaje peligroso», dijo. «Oh, no se altere por eso», aconsejó la enfermera, «siempre levantamos las barandas laterales para prevenir que el paciente se caiga». También evita alguna intervención judicial posterior. Luego, como si se le ocurriera recién, dijo perfectamente, quédese quietito que el doctor vendrá para verlo tan pronto como pueda. Ogi quedó acostado allí sin saber cuánto tiempo había transcurrido. Levantó la vista y tuvo una vaga visión de que su esposa estaba mirándolo y luego pareció desaparecer en la niebla o algo así, porque todo lo que vio fue como una gris nebulosa. Tuvo la sensación de que había gente rodeándolo y se dio cuenta de que su pijama estaba siendo desabotonado. Sintió el frío de un estetoscopio y un pinchazo en el brazo, después de lo cual divisó oscuramente tubos que partían de su brazo y se elevaban hacia algo en la distancia que no podía ver bien. Una fuerte opresión rodeó su otro brazo seguida del sonido de un bombeo. Luego, un hombre leyó algunas cifras, después de lo cual se oyó su exclamación. ¡Un! Todo fue borrándose gradualmente. El tiempo se había detenido. Ya no existía. Muy vagamente Ogi percibió un movimiento de camas, o quizás camillas que se hacían rodar. Se producían extraños tintineos y olores que, en realidad, herían la pituitaria. No podía entender qué pasaba. Percibió vagamente la conversación de dos personas que hablaban a su lado o por encima de él. No podía asegurarlo, pero escuchó algo así como marcapaso. No sé, quizás sería mejor preparar un cateterismo. No me gusta esto. Todavía probablemente pueda reaccionar. Probemos de alguna manera. Las voces se alejaron desvaneciéndose como una brisa errante. Ogi, que nuevamente dormitaba, fue sacado de su adormilamiento por un. Bien, señor Mako Wascher, ¿cómo está usted? ¿Ya se siente bien? Señor McWatcher, señor McWatcher. ¿Me oye? Contésteme, estoy aquí, señor McWatcher, ¿me oye? Dios mío. Continuó la voz, tengo que sacarle sangre para hacer un análisis y no puedo encontrar su maldita vena. Ensaya un torniquete diferente. Indicó otra voz. A veces resulta. Trata con otra banda más ancha. Pareció como si alguien preparara algo a su lado, sobre su brazo. Sintió en él una desagradable torsión que le hizo sentir como si las puntas de los dedos fueran a reventar, y luego una punzada fuerte y repentina mientras una voz exclamaba: ya la tengo, esta vez la tengo. Perfectamente. El tiempo siguió su curso y la sala se volvió más silenciosa. Había poca gente moviéndose por ahí. Desde algún lado, fuera, llegó el sonido de una campana: una, dos, tres. Esto fue todo. Las tres, pensó Oggy, preguntándose si serían de la tarde o de la mañana. No sé, no sé lo que está pasando. Bueno, no puedo evitarlo. Otra vez llegaron voces hasta él. ¿Piensa usted, padre, que debe darle la extrema unción? Bueno, tendremos que considerarlo. Los síntomas no son buenos, ¿verdad? Tendremos que considerarlo. Oggy trató de abrir los ojos. Todo era muy extraño. Le parecía que había un hombre negro de pie delante de él. Se preguntó si estaba en el cielo, pero después, sacó la conclusión de que, según lo que había oído, no había hombres negros en el cielo, por lo cual no era razonable que hubiera ya pasado para el otro lado porque, de estar en el cielo, tendría que estar con un santo negro o algo así. De pronto se dio cuenta de que el capellán del hospital estaba inclinado sobre él. El tiempo fue pasando. La sala estaba iluminada tenuemente. Pequeñas luces vacilantes llegaban y se iban de pronto. Oggy no podía distinguir claramente, parecían luces amarillas, después rojas y algunas verdes también, y otra vez aparecía una luz blanca. Desde algún lugar, fuera de la ventana, un pájaro comenzó a gorjear. Poco después se oyeron pisadas apagadas de sandalias o zapatos de tenis o algo así, no podía precisarlo, y algunas enfermeras y asistentes entraron en la amplia habitación. Una conversación en voz baja se elevó en el aire y la guardia nocturna se alejó. El equipo de enfermeras y asistentes inició su vigilancia por entre las camas, oyéndose murmullos pidiendo información a los pacientes y el sonido de papeles a medida que los datos eran volcados en ellos. Por fin, una enfermera se acercó y miró a Oggy. «Usted parece un poco mejor esta mañana, señor McWatcher», dijo. Oggy se extrañó porque esa enfermera no lo había visto antes. Por supuesto, pensó, no había integrado el personal nocturno. Ella siguió mirándolo y con una palmadita sobre las sábanas las levantó, cubriéndolo y pasando al próximo paciente. La luz se hizo más brillante y entró la claridad del día. Por el oriente el astro rojo fue gradualmente ascendiendo hasta que desde un pequeño elipse se elevó en un círculo rojo de una redondez plena y, a medida que se disipaban las neblinas de la mañana, el sol empezó a brillar resplandeciente y claro. Se produjo un movimiento renovado en la unidad de terapia intensiva. Algunos de los pacientes se estaban higienizando. Otros, eran alimentados posiblemente por vía venosa o por vía rectal. Oggy, a su vez, era molestado. Una enfermera le sacó sangre para análisis y otra le tomó la presión arterial. Luego llegó el médico que dijo, «Usted está mejorando, señor McWatcher, pronto será dado de alta y podrá levantarse», después de lo cual se fue. Pasaron algunas horas o quizás algunos días y se permitió a Oggy sentarse en su cama de hospital. Dos enfermeras se le acercaron diciendo: «Vamos a trasladarlo, señor McWatcher, irá a una habitación privada, ya no necesita terapia intensiva. ¿Tiene algo en ese placar?» No, replicó Oggy, «he traído solo lo que realmente estoy usando ahora». «Muy bien. Entonces vamos a sacarlo. Sosténgase». Y con esta advertencia, las enfermeras pisaron los frenos de las ruedas para librarlas y cuidadosamente llevaron la cama de Oggy con su equipo de suero intravenoso consigo, y vio cómo a medida que alcanzaban la puerta otra cama estaba siendo trasladada sobre sus ruedas para ocupar el espacio que él había dejado. Miró en derredor con el interés natural que experimenta aquel que tiene que estar en el hospital o en cualquier otro lugar que implica en cierto modo un encierro. Pudo observar que era una pequeña habitación suficientemente agradable, televisión que se amplificaba desde el cielo raso, una cama y una ventana. A un costado había un excusado y un lavatorio. Sobre un anaquel, junto al excusado, se veía un botón para llamadas de emergencia, y también notó interesado que sobre la cama había un control de manera que desde allí podía cambiar el dial para sintonizar el programa que prefiriera, tanto en televisión como en radio. Las enfermeras hicieron girar la cama para darle la posición correcta. Entonces presionaron los pedales del freno con el pie y una de ellas abandonó la habitación mientras que la otra quedó haciendo arreglos durante algún tiempo, alejándose también posteriormente. Oggy yacía allí preguntándose qué pasaría después. Estaba vagamente consciente de cierto tipo de sistema de llamada general que venía del lado externo del corredor. Centró su atención en eso durante un breve lapso y luego decidió que se trataba de un sistema de llamada porque los médicos eran reclamados continuamente en ese piso o en otro. Notó que el nombre de su propio médico era pronunciado muy frecuentemente y, a medida que prestaba atención, pudo oír el nombre de su médico mencionado nuevamente y, para su asombro, buscado para la habitación X. Oggy estaba en la habitación X. Permaneció acostado esperando. Aproximadamente a la hora su médico entró diciendo: «Bien, señor McWascher, espero que usted se sienta muchísimo mejor ahora. Por lo menos lo parece, pero nos ha dado un gran susto». Oggy lucía una gran palidez. «No puedo concentrarme muy bien, doctor», dijo, «estoy como aturdido. No puedo hallar hilación entre las cosas. Por ejemplo, usted fue llamado para venir a esta habitación hace alrededor de una hora, y durante todo este tiempo he tratado de explicarme por qué tenía usted que hacerlo, y saqué la conclusión de que he sido sacado de terapia intensiva algo inesperadamente». «Sí, eso es verdad», afirmó el doctor Robbins. «Hubo un accidente muy grave y hemos recibido una cantidad de pacientes, algunos muy seriamente heridos y, como usted había experimentado una gran mejoría, pensamos que podría pasarlo aquí, en vez de estar entre un gran grupo de hombres y mujeres en terapia intensiva». Oggy rió diciendo: «Había preguntado a una enfermera por qué hombres y mujeres estaban ubicados en la misma sala, respondiéndome que estaba bien porque toda la gente que va allí está demasiado enferma como para pensar en eso. ¿Cuánta razón tenía?». A la cabecera de la cama de Oggy, fijos en la pared o empotrados en ella, había una cantidad de extraños dispositivos. Uno, para efectuar pruebas sanguíneas. Otro, para provisión de oxígeno y otros que Oggy no sabía para qué servían pero, como demostró interés, el médico descolgó uno por uno explicándole las funciones que desempeñaban. «Ya es suficiente, señor McWascher, ya es suficiente», dijo el médico. «Su esposa está aquí. Pienso que le gustaría entrar y verlo, usted no sabe lo preocupada que estuvo». El doctor salió y todo quedó en silencio durante un rato, cuando Oggy levantó la vista vio a su mujer que de pie junto a él y retorciéndose las manos, parecía el cuadro de la desolación. «El padre ha de venir a verte esta tarde», Oggy informó. «Piensa que puedes necesitar un pequeño consuelo espiritual. Me dijo que tienes mucho temor de morir aunque, si Dios quiere, ya no debes preocuparte por ello. El médico dice que pronto retornarás a casa, pero que tendrás que descansar por algún tiempo». Durante un rato conversaron de las cosas intrascendentes y de las cosas importantes que los cónyuges tienen a menudo que tratar en momentos de tensión. La gente, por lo general, no se preocupa por tales cosas cuando las condiciones son buenas. Oggy quería saber si ella tenía su testamento a buen resguardo y si las pólizas de seguro estaban a mano, sugiriendo luego que el jefe asistente de la fábrica debería hacerse cargo de todo y convertirse en el gerente. Por la tarde llegó el padre y le dijo: «Oh, padre, tengo tanto temor de morir. Es algo tan incierto. No sé qué hacer». El padre expresó una cantidad de trivialidades y, tan pronto como pudo decorosamente hacerlo, hizo su entrada asegurándose la promesa de Oggy de que tan pronto pudiera escribir firmaría un abultado cheque para la iglesia. El día transcurría lentamente. La tarde dio paso al anochecer y el anochecer dejó avanzar la oscuridad de la noche. Las luces de la ciudad penetraron, dibujando formas distorsionadas sobre la pared de Oggy que él observaba fascinado imaginando cantidad de fantasías sobre ellas. De pronto quedó dormido. La campanilla del teléfono llamaba insistentemente, con un tintineo agudo y metálico, con un sonido terrible en la oscuridad de la noche, sobre todo cuando una mujer tiene a su marido desesperadamente enfermo en el hospital. La llamada era penetrante y estridente. La señora McWascher se sentó de un brinco en la soledad de su lecho y alcanzó el auricular. «Señora McWascher, señora McWascher», inquirió una voz. «¿Sí, qué pasa?», preguntó. La voz contestó con tono solemne: «Señora McWascher, su marido ha empeorado. El médico piensa que sería aconsejable que viniera usted al hospital y, si tiene parientes, los traiga. Pero que sea prudente para conducir el coche. Que lo haga cuidadosamente, señora McWatcher, porque en momentos como estos la gente tiende a manejar con la mayor velocidad. ¿Podemos esperarla dentro de la hora? Oh, querida, querida. Exclamó la señora McWatcher, estaré allí tan pronto como pueda. Colgó el auricular y lentamente abandonó el lecho, se puso un salto de cama y, saliendo de su habitación, golpeó insistentemente en otra puerta al final del corredor. Madre, madre. Llamó, despierta, madre, creo que Oggy está muriendo, tenemos que ir al hospital. ¿Estás despierta, madre? La puerta se abrió y la anciana madre de Oggy se asomó diciendo sí, sí, me vestiré inmediatamente. Haz tú lo mismo. Oggy levantó la vista sobresaltado. Su madre y su esposa estaban sentadas al lado de su cama. ¿Eran su madre y su esposa? No podía asegurarlo. ¿Y quiénes eran toda esa otra gente? Algunos estaban flotando en el aire sonriéndole benévolamente. Los ojos de Oggy se abrieron sorprendidos. Había visto un ángel volando exactamente por el lado externo de la ventana. Lucía todo de blanco con largas vestiduras, mientras sus alas se agitaban al igual que un juguete mecánico, pensó Oggy. El ángel lo miró, sonriéndole, llamándolo mediante señas. Oggy experimentó un fuerte, fuerte impulso y quiso seguirlo. Fue una sensación verdaderamente peculiar. La habitación estaba cada vez más oscura. Las sombras eran purpúreas, de un púrpura de terciopelo y pudo ver lo que, bueno. Supuso que eran como lunares de luz y motas de polvo que bailaban en la claridad del sol. Miró a su derredor. A la derecha estaba su esposa, y su madre a la izquierda. ¿Y qué hacía ese hombre vestido de negro? Parecía que murmuraba algo. Oh, sí. Oggy ahora recordaba. Estaba recibiendo la extrema unción del sacerdote. Se sintió chocado más allá de lo que podía creerse porque halló, para su gran consternación, que podía leer los pensamientos del sacerdote, y que estaba pensando que, si hacía una buena representación, la señora McWatcher haría una donación importante para la iglesia. Son gente rica, seguía diciéndose mentalmente, y sería bueno que dieran una cantidad sustancial. Así, tan pronto como había impartido la extrema unción se volvió hacia la señora McWatcher y pronunció una bendición, sin dejar de pensar eso va a ser bueno para, por lo menos, otra centena de dólares. Oggy comenzó a temblar, se sintió lo más inseguro. La cama parecía ser de un material fofo incapaz de sostenerlo. Sus dedos se aferraban a la ropa de cama con desesperación y trataba de permanecer en la cama porque todos sus instintos lo empujaban hacia arriba, siempre hacia arriba, hacia la luz. «Se está yendo, se está yendo, se está desprendiendo», dijo una voz que Oggy oyó, y luego un extraño crujido. Trató de gritar aterrado, pero se halló sin voz. Tuvo la sensación de ser un barrilete. Miró hacia abajo y vio que tenía una especie de cordón plateado reluciente que se estiraba desde él hacia abajo, hasta un cuerpo de aspecto desmañado que yacía sobre la cama. Con un principio de lucidez se dio cuenta de que estaba observando su cuerpo muerto o moribundo. Podía ver la cabeza de su esposa, la cabeza del sacerdote, la cabeza de su madre. Y luego, al doctor que llegó apurado haciendo una escena. Desabrochó el saco pijama de Oggy, de todo punto innecesariamente, aplicó el estetoscopio para menear gravemente la cabeza. Con este gesto teatral estiró la sábana hasta cubrir el rostro de Oggy. Hizo la señal de la cruz. El sacerdote hizo la señal de la cruz y las dos mujeres hicieron otro tanto. Ven con nosotros susurraban las voces a Oggy. Libérate, nosotros te cuidaremos. Todo está bien, estás en camino del cielo. Sí, al cielo, exclamaron a coro otras voces. Oggy sintió un ligero sacudón e instintivamente miró hacia abajo. Vio que el cordón plateado se perdía, deshaciéndose y cayendo. Observó con bastante vértigo que volaba sobre el hospital, muy por encima de la ciudad, cada vez más alto y con mayor velocidad. Miró a su derredor y con gran sorpresa halló que era sostenido en el aire por cuatro ángeles giles sacudían sus alas mientras lo contemplaban absortos con gran atención. Juntos ascendían a gran velocidad por entre el oscuro firmamento al canto de «Estamos yendo al cielo, estamos yendo al cielo».